Empiezo un poco delimitando el objetivo de la charla, ¿no? Queremos exponer, aunque sea de manera superficial, por cuestión de tiempo y también del conocimiento que yo tengo en este caso, que es limitado, la red del sionismo cristiano en Chiapas como un grupo de presión política. Nos vamos a enfocar en la capa dirigente, digamos, como en los pastores picudos, porque, digamos, el tema de la religión cristiana es muy amplio y complejo como para abarcarlo y pues como para que yo lo entienda además, ¿no? Entonces no me meto aquí con cuestiones de las creencias de las personas o los grupos religiosos, que me parece que es un tema bien importante, pero ese lo dejo para la discusión colectiva que queremos tener con ustedes. Entonces empezamos. La definición del sionismo cristiano, no sé si han oído hablar, ahora ya hay bastantes reportajes acerca de esta visión apocalíptica que cuadra muy bien con los que nos platicaba Ulises de esta visión del apocalipsis también climático. La visión apocalíptica bíblica de las iglesias evangélicas que sostienen que el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida es como un requisito para la segunda venida de Jesucristo. Esta narrativa pues le viene muy bien al sionismo, ¿no? Que se apoya de grupos cristianos incluso más que de grupos judíos, particularmente en los Estados Unidos, en donde hay una cantidad enorme, aquí creo que no traigo la cifra, pero pues millones de cristianos sionistas, que también tienen muchísima presencia en América Latina y particularmente en Chiapas. Chiapas me parece que es el estado con más cristianos evangélicos del país, hay un porcentaje por ahí bastante fuerte, del 30%+, me parece. Y bueno, particularmente es una corriente del evangelismo conservador, que es la llamada neopentecostal. Seguramente habrá aquí gente que sepa más de eso, pero en general es este estilo que no sé si han visto, por ejemplo, el papel que tuvieron en las elecciones de Brasil, un poco recuperando también lo que decía Charlotte de el papel de Israel en las elecciones en América Latina, ¿no? Pues este es otro de los brazos a partir de los cuales el sionismo influye en los procesos políticos de América Latina. Y bueno, aquí una cita de Netanyahu, donde él mismo, digamos que sopesa la importancia del evangelismo, ¿no? para la misión sionista. Aquí nada más pongo un par de ejemplos llamativos como del modo, un poco para que veamos el modo ideológico que tiene esta corriente evangélica, ¿no? Muy fijada en cuestiones, por ejemplo, del dinero. Esto me hace pensar mucho como en el presidente argentino, Milei, y estos escándalos con criptomonedas, igual Trump. Pues bueno, los pastores chiapanecos, algunos de los cuales aparecen en esta foto y aparecerán un poquito más adelante en la presentación, tuvieron ahí una gira para presentar una especie de Bitcoin evangélico, Jerus, pues de Jerusalén, ¿no? En 2018, después ya no encontré más reportes acerca de esto, no sé si lo abandonaron, si tronó, si se lo robaron, quién sabe, pero la idea era que fuera como una criptomoneda para evangélicos. Entonces ahí un poco esta relación de su creencia religiosa también con el asunto del dinero, del trabajo, ¿no? A diferencia de otras corrientes teológicas que enfatizan otro tipo de cosas, que no es volverse rico, ¿no? Sino, por ejemplo, ayudar a los desposeídos. Y bueno, también que tienen un jale bastante masivo. Hubo una marcha en 2023 de 30.000 evangélicos convocada por un pastor del que ahorita voy a hablar también. Caravanas nacionales están muy relacionadas con estas marchas por la familia que le llaman, que son sobre todo antiderechos como antiaborto o antitrans, etcétera. Ese es como un poco el ejemplo de cómo más o menos piensan desde estas cúpulas evangélicas. Pero el contexto de cómo llegan a Chiapas, no de cómo llegan porque llegan antes, pero de cómo digamos que eclosionan y se vuelven un fenómeno tan fuerte, pues tiene que ver con otro fenómeno muy importante que seguramente muchos conocen, que es la teología de la liberación, ¿no? En los años 60, 70, con mucha fuerza, se desarrolla esta corriente teológica de opción preferencial por los pobres en toda América Latina y particularmente aquí en Chiapas, pues Don Samuel es uno de los, bueno, es uno de los ejemplos de toda América Latina, ¿no? Pero aquí es como la referencia obligada. Que se vincula con diferentes movimientos de liberación en América Latina, ¿no? Aquí en Chiapas, pues la relación directa e indirecta con el zapatismo pues es de casi todo el mundo conocida. Entonces, ante el avance de esta corriente teológica, que pues ha sido, como vemos aquí en Chiapas, de mucho peso, por supuesto que los gringos no lo iban a dejar pasar, ¿no? Y no solo los gringos, sino también la jerarquía católica, en este caso el por alguna razón muy querido Juan Pablo II, que es este papa de ultraderecha, muy compa del expresidente Reagan, que es algo así como el antecesor, digamos, ideológico de Trump. Bueno, desde antes se menciona aquí, ¿no?, el informe Rockefeller, que por cierto surge otra vez el apellido Rockefeller, ¿no?, que me parece que lo mencionó por ahí Uli en la cuestión del ecocidio, pues porque están en todo esto. Y en este caso me parece que era, sí, era por la campaña presidencial de Richard Nixon, otro genocida, nada más que este muy enfocado en Vietnam, Laos y toda esta parte. Y es un informe en el que se denuncia este avance de lo que ellos llamaban pues la iglesia marxista, ¿no?, que era la teología de la liberación, y cómo pues había que detenerla, ¿no?, porque en un continente tan religioso como es América Latina, pues no se puede ignorar la dimensión de las creencias religiosas, ¿no? Moviliza mucho, y moviliza tanto para izquierda como para derecha, como para donde uno quiera. Entonces ya con Nixon estaban conscientes de este problema, ya estaban tomando cartas en el asunto, y aparte, en el 80 con Ronald Reagan, tienen también estos llamados documentos de Santa Fe, que es un documento programático de cómo comportarse ante este fenómeno. Y bueno, como decía, la alianza con el Papa pues también ayudó bastante, ¿no? Este Papa tuvo algunos gestos muy significativos en los años 80, por ejemplo, hacia la revolución nicaragüense, ¿no?, que también tenía una parte de la teología de la liberación, y bueno, tenía como estos gestos de humillar a los curas, obispos que apoyaban los procesos de liberación. Y bueno, como siempre, la CIA metida en todo, ¿no?, hoy, ayer y desde que existe. Entonces, bueno, a ver, ya yendo a lo concreto, en Chiapas y en estas últimas dos décadas, porque como decía, el fenómeno es muy amplio, ¿no?, y habría que cubrir un periodo histórico largo, pero aquí nos vamos a ceñir un poco a escrachear algunos pastores de mal proceder. Y particularmente hay una institución que se llama PAS, que es de alcance latinoamericano, pero con mucha fuerza aquí en Chiapas. ¿Y qué significa PAS? Significa Pastores que Aman y Apoyan Nación. Entonces no es que sea muy sutil, ¿no? No lo inventé yo, parece meme, pero tiene su página. Y de hecho mucho de lo que vamos a exponer aquí está en su página, porque son cosas que presumen, ¿no? Para ellos es, sobre todo lo que viene antes del 2023, antes de esta fase del genocidio, pues digamos que para ellos era, pues se paseaban y se siguen paseando, solo que antes era aún más descarado, por Palestina ocupada con los líderes israelíes. Fundada entonces por el primer pastor concreto al que voy a mencionar, que es Felipe García, él ya murió. Me parece que su misión religiosa fue sobre todo en Chiapas y Oaxaca, entonces estuvo mucho por acá. Recibió el premio Jerusalén de la Organización Sionista Mundial, digo, nada muy sutil, ¿no? Organización Sionista Mundial suena como a película, ciencia ficción, en fin. Le dieron el premio Jerusalén, que le dan a aliados del sionismo, no necesariamente judíos, particularmente pues cristianos, ¿no? Algo que vi que no sabía yo era que otro que recibió ese premio fue Juan Ramón de la Fuente. Entonces, ese que fue rector de la UNAM y luego fue secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Pues con razón, ¿no? Pues así nos va. Y bueno, ese señor también empezó a organizar los actos de recordación del Holocausto en Chiapas, ¿no? También como asentar esta base ideológica de victimización continua del ente sionista en base a la memoria del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, del exterminio de los nazis. Y bueno, entonces esto, ¿no? Cada vez que los palestinos se defienden de un ataque sionista, pues entonces en realidad ellos son los nazis y las víctimas son los sionistas, aunque sean los que tienen los tanques, las bombas y demás, ¿no? Una breve línea del tiempo de los últimos años de esta organización PAS. Voy a mencionar ahorita esta organización KKL, ahí está la definición un poquito más abajo, pero me voy a detener en ello un poco. Entonces, el director de esta organización, KKL, se reúne en 2015 con 140 pastores convocados por este señor Felipe García, el fundador de PAS, Pastores que Aman y Apoyan Nación. Y bueno, él tira línea y habla de cómo los pastores cristianos también pueden ser parte de las donaciones. Entonces, ¿a qué se refiere con donaciones? Bueno, En el cuadro de abajo se explica que KKL son siglas en hebreo para Fondo Nacional Judío, fundado en 1901. Entonces estamos hablando de que todavía Palestina era, si no me equivoco, parte del Imperio Otomano. Ni siquiera habían llegado los británicos, pero bueno, ya eran los inicios del sionismo. Y este es un fondo que tiene un papel bien importante antes de la Nakba, durante la Nakba y después de la Nakba, comprando tierras palestinas, sobre todo a terratenientes palestinos, ¿no? Porque como en todo el mundo, pues no hay pueblos que sean buenos, malos, nada más por su nacionalidad, ¿no? Todos tienen sus élites rapaces, y en Palestina antes de la Nakba, pues había una élite rapaz de terratenientes también, igual que aquí, igual que todos lados. Y pues para ellos la tierra sí era mercancía, ¿no? A diferencia de lo que plantea la resistencia palestina actual. Entonces ellos empezaron a vender mucha tierra palestina a los sionistas. Estoy hablando de antes de la fundación de Israel, ¿no? Les digo, esto está fundado en 1901. Entonces me parece interesante que se hable de donaciones de iglesias evangélicas en Chiapas y en América Latina para proyectos en asentamientos sionistas, ¿no? Sobre todo ahora en Cisjordania. Y además también, por ahí puse que son también responsables de ecocidio, porque aquí Uli nos hablaba de estos proyectos que nos venden los sionistas de que reforestan el desierto. Bueno, uno de los grandes agentes que hacen este tipo de proyectos ecocidas que se disfrazan de reforestación es este KKL, ¿no? Presumen mucho de reforestar y de hacer, además de llevar todas esas ideas suyas, según esto, muy progresistas a América Latina y a nuestros pobres países desamparados que deben ser salvados por el hombre blanco. Entonces, siguiente, eso en 2015, ¿no? Pero en realidad este KKL, el Fondo Nacional Judío, tiene mucha relación y aparecen muchas de las notas de estos pastores evangélicos. Luego, pues, en 2016, esta reunión con 16 pastores, entre ellos Felipe García de Paz, donde Netanyahu directamente les pide, ¿no?, que hagan esta chamba para cambiar la postura de los gobiernos hacia Israel, pues para lavar su imagen, como siempre, ¿no? Y en 2019 esta misma asociación de pastores sionistas obtiene una membresía permanente en el Jerusalem Prayer Breakfast, que supongo que se traduciría algo así como desayuno de oración por Jerusalén. Y abajo también explico qué es una cumbre anual en el parlamento israelí que se llama Knesset, supongo que algo significará en hebreo, que reúne a legisladores y líderes evangélicos y promueve a Jerusalén como capital indivisa de Israel y rechaza cualquier estado palestino. Entonces, los agentes internacionales que respaldan a los pastores que están haciendo la chamba del sionismo en Chiapas no son uno o dos ahí aleatorios, ¿no? Son las grandes instituciones del sionismo internacional. No se andan con cosas chiquitas, ¿no? Luego, un par de eventos más, igual de organizados por Paz, por esos pastores sionistas. Pongo este porque es bastante masivo y por lo emblemático, que son el 70 aniversario de la Fundación de Israel, que le llaman ellos, el 70 aniversario de la Nakba, que le llamarían los palestinos, ¿no? Del gran desplazamiento y masacre de los palestinos en el 48, 47-48. Entonces, el 70 aniversario de esto se celebró con 3.000 personas en el Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, convocado por estos pastores, con 3.000 personas asistentes. Este mismo pastor le gusta mucho ir a Cisjordania, nada más que ellos le dicen Judea y Samaria, que es el nombre sionista que les dan. Y el, digamos, el gobernante sionista de lo que llaman Judea y Samaria, que es Cisjordania, este Yossi Dagan, le da un certificado de amistad a esta bellísima persona, que es Felipe García. Y bueno, nomás dato curioso, ese Yossi Dagan andaba promoviendo que Trump y Netanyahu fueran premio Nobel de la Paz. Entonces, pues, en ese nivel estamos, ¿no? Bueno, y el señor se murió en 2020, y hay una nota que ellos mismos publican en donde hay, no sé, 20, 30 cartas de grupos sionistas del mundo que le escriben sus condolencias, ¿no? Y lo describen como un sionista empedernido. Entonces era un verdadero amante de Israel. Se menciona el Consejo Sionista de México, que fue el que lo calificó como sionista empedernido. Bueno, es una federación sionista. Si leen su descripción, dice que representa a la comunidad judía de la Organización Sionista Mundial. Bueno, representa en todo caso a los sionistas, ¿no? Porque también hay comunidad judía antisionista, de lo cual nos van a hablar en el segundo día del foro, por cierto, no se lo pierdan. Y bueno, se muere el señor en 2020 y pues le sigue su hija, porque pues dinastías, ¿no? Ana García, que me sorprendió mucho que encontré que en 2023 la Israel Allies Foundation, Fundación de Aliados de Israel, la califica entre sus 50 aliados cristianos más importantes. Digo, choncho, pues, ¿no? Porque tienen un chingo de aliados cristianos. Los 50 más grandes incluyen a gente como Mike Pompeo y Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Entonces, digamos, pesos pesados de la ultraderecha evangélica. Y ahí está esta señora, que es la presidenta de Pastores que Aman y Apoyan Nación. Volvió a recibir, bueno, recibe como su padre recibió antes el premio Jerusalén. Y bueno, hay otra capsulita de contexto. Esta fundación israelí es un lobby internacional fundado por un rabino sionista. Nada muy nuevo. Aquí pongo esta imagen porque esto es en Tuxtla. Seguramente muchos han visto y compañeros en Tuxtla han denunciado la presencia de esta placa que conmemora los 70 años, en este caso, de relaciones diplomáticas entre México e Israel. Creo que la quitaron, me dijeron hace poquito, hace semanas. Pero bueno, estuvo ahí, si es que no sigue, estuvo ahí hasta hace muy poco, la pusieron en 2023 y había sido motivo de varias protestas. Bueno, ahí está el ex embajador Svital, no sé cómo se pronuncie, con Ana García, y habían otros que también ahorita van a salir. Y bueno, a estos pastores les gusta mucho organizar viajes de pastores evangélicos chiapanecos y de América Latina a Cisjordania. Parece que tienen un gusto por ir a bautizar gente al río Jordán. Y bueno, digamos, esto solo para mostrar que no solo era Felipe García, sino que hay una acción continuada de defensa del sionismo, ¿no? En 2025, estos mismos pastores, ya con el liderazgo de Ana García, rechazan un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano sobre Gaza, bueno, acusando a los genocidas, pues, ¿no? Entonces ellos defienden a los genocidas. Esa es una muy visible y alrededor de ellos hay un montón más. Voy a hablar de unos cuantos usando como pretexto esta carta que salió en 2024. Entonces estamos hablando de que ya era un año después de esta fase del genocidio en Gaza, ¿no? Estamos hablando de que, híjole, yo creo que ya había por ahí de 40.000 muertos o algo por el estilo, de los contabilizados, ¿no? Y en ese contexto sacan esta cartita que, bueno, por el tamaño no se va a leer toda, pero extraigo una cita, ¿no? Dice que el Consejo de Iglesias Evangélicas de Chiapas expresa su solidaridad con el pueblo de Israel después de la lamentable e infundada resolución de la Corte Penal Internacional al emitir órdenes de arresto en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Entonces, algunos de los más grandes asesinos de este siglo, defendidos por estos pastores muy cristianos, a un año además del genocidio, ¿no? No es que fue antes del 2023. ¿Quiénes firmaron? Pues, otra escracheada, estos cuatro. Algunos los habrán oído porque tienen como mucho público y están en la radio y demás. Yo me acuerdo de haber visto un anuncio horripilante en Tuxtla, de donde había como una figura de un ángel que era... hablaban de este pastor Ángel Rivera y era publicidad por Eduardo Ramírez y por Ángel Torres, presidente de Tuxtla. Híjole, cómo no busqué la imagen. Tenía obviamente un jaguar negro y tenía un ángel y un león. El león era Jesucristo, el jaguar era Eduardo Ramírez y el ángel era Ángel Torres, el presidente de el entonces candidato a presidente de Tuxtla, ¿no? Les digo, es que parecen memes, pero bueno. Entonces, estos cuatro, Ángel Rivera Galván, José Pérez Pardo, Tomás Aguilar y Andrés Castelazo, son los que firman en nombre de esta asociación de pastores defendiendo a Netanyahu, y cada uno de ellos tiene diferentes grados de involucramiento con el gobierno estatal, particularmente, y con el gobierno de Tuxtla, además de el que tienen con el sionismo, ¿no? También ellos van mucho a Cisjordania, algunos de ellos por lo menos se han reunido, por ejemplo, con Sabines, el exgobernador de aquí de Chiapas, que no sé si sigue siendo, creo que apenas ya no, pero que era cónsul de México en Miami. Entonces, bueno, además, en Miami, ¿perdón? En Tampa, que es Florida, ¿no? Entonces, bueno, hay una de las grandes capitales de la ultraderecha latinoamericana, una hermosa cumbre con ese exgobernador y con estos pastores y algunos otros más. Por ejemplo, por decir una cosa, Tomás Aguilar López, uno de estos pastores, firmó recientemente un convenio educativo con el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Entonces, imagínense el aparato ideológico alfabetizando, ¿no? Ahora que se presume mucho la alfabetización en el estado de Chiapas. ¿Quién alfabetiza? No solo, pero aquí está, por ejemplo, este señor sionista. Este señor Andrés Castelazo Noguera, que encabezó una oración por la paz ante más de 90 servidores públicos, convocado por el actual gobernador, por Eduardo Ramírez. Entonces, no es de que llegó y preguntó si podía, ¿no? Los invitaron para hacer una oración por la paz. No solo ellos, también estaba, no sé cómo se llama, si es arzobispo de Tuxtla, pero también estaban ellos. Este es Josué Pérez Pardo, que es el líder de la Iglesia Jesús es el Camino, y convocó a la Gran Marcha Ciudadana por la Vida, la Niñez, la Familia y la Libertad Religiosa, apenas, esto creo que fue en junio, y pues es una marcha de la ultraderecha chiapaneca, ahora lo pondré, pero con senadoras de varios partidos. Entonces, bueno, como pueden ver, no son unos pastores random que quieren mucho a Israel por motivos puramente religiosos, ¿no? Es gente que tiene conexiones en las élites políticas de Chiapas y de Israel. Otro que no quería dejar de mencionar por su perfil alto es este señor Marco Tulio Carrascosa, representante de la Conferencia Nacional de Líderes Cristianos Hispanos, que es de Estados Unidos y él es el representante en Chiapas. Impulsó esta misma marcha que les decía, donde estuvo Josué Pérez Pardo contra la comunidad LGBTI, estoy hablando de hace un mes, dos meses, junto a diputadas locales como María Isabel Rodríguez Jiménez, Giovanna Marisela Ibarra Gallardo, PAN, Morena, PES, pues aquí caben todos, y ya sabemos que es de chile, mole y pozole. Y me llamó mucho la atención la manera en la que este señor piensa de una manera tan trumpista, ¿no? Como esto que dice de que Chiapas es la frontera principal que hay que proteger, porque por allí ingresan 2 millones de inmigrantes a los Estados Unidos. Entonces, bueno, se está preocupando por Estados Unidos, para empezar. Pueden ingresar terroristas y armas de alto poder, y eso es peligroso para Estados Unidos y, por supuesto, para Israel. Chiapas es el corazón que une a América. Aquí es importante mencionar que una de las razones por las que Chiapas es tan importante para el sionismo es porque es frontera con Guatemala, algo que también mencionaban aquí Carla y Xolot. Y Guatemala es uno de los países, si no el país de América Latina, con más influencia del evangelismo en general y sionista. Yo tuve la oportunidad de estar allá hace algunos meses y me sorprendió mucho las banderas de Israel que se encuentra uno, ¿no? Así, una gigante así en la carretera, pero gigante. ¿Quién sabe qué era? Pero llama mucho la atención. Creo que no se ve de esa manera aquí. El sionismo tuvo mucho que ver en el genocidio de los pueblos mayas en Guatemala, además, ¿no? En la dictadura latinoamericana, durante las dictaduras de los 70s, 80s, particularmente en los años 81 y 82. Es importante mencionar esto porque Guatemala y Chiapas son como que una y la misma cosa, ¿no? Nosotros nos han enseñado a pensar en términos de México, 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 y tenemos esto del águila en el nopal, que pues la verdad es que geográfica, históricamente, en ciertos sentidos tiene menos que ver con nosotros que con la historia de Centroamérica, ¿no? Incluso en términos de las cordilleras, en términos de la historia colonial, ¿no? Como, pues, digamos que de los últimos 500 años, 300 fue ser parte de la Centroamérica, de Guatemala, y 200 parte de México. Entonces, creo que no hay que dejar de ver, hay que ver más allá de estas divisiones nacionales que nos meten en la cabeza, ¿no? Lo digo porque las tácticas contrainsurgentes que se usaron en Guatemala y en Chiapas son muy parecidas. Y por ahí veía yo, aunque no pude encontrar una fuente diferente, que decían que aquel genocida que era el general Ríos Montt, por cierto que era pastor evangélico en el año 80 y que fue el responsable del genocidio del que hablaba de los pueblos mayas en Guatemala, era amigo personal de Absalón Castellanos, que era un general chiapaneco, también masacrador de los pueblos mayas, ¿no? Entre otras cosas, responsable de la matanza de Golonchán aquí en Chiapas en el año 80. Entonces, por los mismos años, digamos que eran como compas y compas en el asesinato de pueblos. Y esto lo tienen muy claro los sionistas, los evangélicos sionistas. Digamos que para ellos Guatemala es un poco como considerado territorio conquistado, casi que así lo ven. Y Chiapas les importa mucho por esa misma razón, es un poco como blindar esa frontera, ¿no? Y bueno, ya para terminar, bueno, las conclusiones acá genéricas, ¿no? Pues los sionistas están aquí, hacen chingo, son una mierda, no son pastores de que nos hablan de Dios y de Jesús y qué bonito, tienen cargos, tienen relaciones diplomáticas, van muy seguido a Cisjordania, reciben premios, invitan al embajador a sus actividades, ¿no? Yo me pregunto en qué tantos estados de la República se conmemoró esto de los 70 años de la relación diplomática Israel-México, ¿no? ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué aquí ponen una placa, ¿no? No sé si lo hicieron en los 32 estados, no creo. Pero Chiapas es uno que además ha circulado mucho ahora, ¿no? En las noticias, en las denuncias, que es un estado que les interesa particularmente. Y creo que una gran parte de lo que inspira este foro es la idea de que Palestina nos ayuda también a darnos cuenta de que los mismos que amenazan allá, amenazan acá, ¿no? Y que la lucha es una sola. Entonces, yo quisiera, y no sé si ahorita por cuestión de tiempo quizás ya no pasemos a esta parte, ahorita de las mesas, porque ya se nos fue el tiempo, pero lo que yo quisiera dejar un poco de preguntas para nosotros es, bueno, Sabiendo esto, cómo se comportan estas élites evangélicas, ¿qué hacemos, no? Porque no se trata de que yo llego, a ver, en mi colonia hay un templo evangélico, tengo vecinos evangélicos, seguro ustedes también, tal vez algunos de ustedes son evangélicos, tienen familia evangélica, ¿no? Como, ¿qué hacemos, pues, no? No les vamos a llegar a decir, pinche sionista, vete a la chingada, ¿no? O sea, creo que hay que tener maneras más inteligentes y sensibles de acercarnos. Y yo lanzo la pregunta porque yo tampoco lo sé, es un poco desesperante, pero creo que sí hay que pensar en cómo acercarnos, ¿no? Yo sí he escuchado de algunas personas evangélicas que, digamos, se decepcionan fuertemente de sus iglesias cuando se dan cuenta de la postura que tienen ante el genocidio, ¿no? Entonces, la idea es cómo no solo llegamos a denunciar y decirle, mira, tu pastor es un maldito, sino pues cómo hacemos algo un poquito más fructífero. Y eso es todo.